bueno, han venido saliendo durante el transcurso del día informaciones, uno de Pompeo, que dice que le tenían listo hoy un avión a Maduro para irse a Cuba y que Rusia se opuso, entonces que él no viajó. Y hay otro tuit donde informan que habían otras personas comprometidas en el tema de hoy, que a última hora, como decimos nosotros, cerraron, pues que dejaron de participar, y nombran concretamente al ministro de la Defensa, a Vladimir Padrino López, y nombran también al presidente del TSJ, Michael Moreno.
¿Por qué habría Rusia de detener a Nicolás Maduro con semejante crisis que hay en Venezuela?
Porque Rusia prefiere tener un empleado, un capataz.
Esto es parte de la conversación que tuvimos con Federico Ravel hace algunos momentos. Comenzamos preguntándole por qué, en medio de toda esta crisis que hay hoy en día en Venezuela, esta crisis social, que además no es nueva porque la hemos visto durante mucho tiempo, ¿por qué pensamos que lo de hoy es distinto? ¿Y por qué a esta hora, 8:35 minutos de la noche en Bogotá, 9:35 minutos de la noche allá en Caracas, hay quienes aún creen que puede haber verdaderamente un cambio en Venezuela? Esta es nuestra conversación con Ravel.
Y no les permita hacer los negocios que están haciendo, y no les permita la posibilidad en un futuro de montar una base rusa en Venezuela.
¿Usted cree que Rusia quiere montar una base rusa en Venezuela?
Pero por supuesto, si Venezuela es el país más estratégico para montar una base, y ellos ya tienen algunos soldados, le han vendido a Venezuela mucha armamento, le han vendido mucha chatarra. La mayoría de los helicópteros que se han caído en los últimos tiempos en Venezuela son chatarra rusa. Y recuerda que Venezuela tiene muchos negocios y vínculos con China, pero son comerciales, mientras que los vínculos que tiene con Rusia van más allá de lo comercial.
Pero si Rusia hubiera querido tener una base militar en Venezuela, ¿ya no la tendrían?
No, porque la comunidad internacional no lo hubiese permitido. Recuérdate que ahora no es como en tiempos anteriores, que montaban una base escondida. Ahora todo se sabe, ahora no hay secreto posible, y estoy seguro que los países aliados de Venezuela en temas comunes no habrían permitido eso.
Ahora, ¿qué le hace creer a usted, señor Ravel, que si antes los países aliados no permitían la presencia de una base militar rusa en Venezuela, en adelante lo permitirían? Digamos, ¿por qué si no lo han podido hacer, deberíamos creer que lo podrían hacer en el futuro?
Bueno, ellos ya le plantearon a Venezuela, y fíjate que hace poco llegaron 90 soldados en un avión que decían que traían equipos técnicos, y realmente era un equipo que venía a montar la defensa antiaérea que ellos vendieron en Venezuela. Ellos tienen una excelente relación con Maduro porque le venden todo lo que se les ocurre en cuanto a armamento. Y tienen negocios petroleros y tienen negocios de oro en el arco minero. Ellos tienen todo tipo de negocios en Venezuela.
Señor Federico Ravel, ¿qué los hace hoy decir, bueno, la esperanza de que finalmente Nicolás Maduro va a salir del poder está tan cerca esta vez? Porque nos ilusionamos y tuvimos la esperanza el 23 de febrero, ya casi cumple 100 días el presidente Guaidó, pero ¿por qué esta vez sí?
Bueno, fíjate que las dictaduras no caen de un día para otro, es más lento, aunque todo el mundo quiera que Maduro salga, ha sido un hueso duro de roer por los apoyos internacionales que ha tenido de Rusia y de China. Ahora, hoy que lo he demostrado, que las Fuerzas Armadas no están cohesionadas, que Maduro estuvo a punto de irse, y que pues, esto lo vamos a ver como positivo. Hoy no hubo chance de hacer convocatorias. En la mañana temprano yo envié un tweet diciendo que Venezuela vivía una situación irregular, y este fue el primer tweet que salió, pero no hubo convocatoria. Mañana va a ser un día importante también, porque es el primero de mayo y hay dos marchas, la marcha del oficialismo y la marcha de la oposición.
Como ha habido durante todo este tiempo, ¿no? Porque hemos visto Caracas dividida en dos, Venezuela dividida en dos. Por un lado el apoyo y por el otro, pues, los opositores. ¿Por qué lo de ahora es distinto?
Porque fíjate que Guaidó tiene un apoyo espontáneo. Guaidó no contrata autobuses, no paga viáticos, no busca gente que venga del interior. y la gente va marchando por su cuenta y son los vecinos y es la gente normal y es la gente de los barrios y son los estudiantes, mañana el gobierno tiene una movilización nacional, o sea, hay gente del resto del país, mientras que la parte de la oposición mañana es en cada estado.
Sí, en un país que está descascarándose de esa forma, que uno lo ve como rompiéndose por todo lado, ¿cómo explica uno que hay tanta gente que viene desde diferentes lugares de Venezuela a apoyar al gobierno?
Bueno, te voy a decir por qué. Los montan en un autobús con aire acondicionado, les dan unos viáticos, les dan comida, ellos se salen siempre antes de que terminen los actos y después tú los ves en los centros comerciales gastándose los viáticos que le dieron para que asisten al acto.
Pero así de irresponsable o de
Bueno, pero es que acuérdate que ya Maduro, Chávez movía multitudes y movía pasiones. Maduro es una persona que no tiene esa capacidad, que tiene un discurso limitado y que no entusiasma a las masas.
Claro, y por eso, pues lo de Chávez uno lo entendía porque además tenía esa chequera de PDVSA que era tan poderosa. Y no había el hambre que hay hoy en día en Caracas, en la ciudad.
Ya se acabó la chequera de PDVSA y ahora sí hay hambre, porque el salario mínimo que hay en Venezuela, que lo van el salario mínimo lo van a aumentar mañana en una, no sabemos todavía en qué monto. Pero ya los productos, cuando el salario mínimo llegue, los han subido ya de peso y el salario se vuelve sal y agua. Entonces tú en Venezuela ves que las empresas tienen que pagarle a sus trabajadores el salario mínimo y le pagan mensualmente un bono en dólares, y es la única manera que tienen como compensarle su estatus de vida.
Y hay gente que todavía con el corazón, con el convicción, apoya el chavismo.
Bueno, yo me imagino que al chavismo sí, pero al madurismo cada día es menos. Yo creo que Maduro se ha quedado sin gente y Chávez todavía tiene su gente que lo quiere. Eso no se puede negar.
Sí, Chávez sí. Y entonces, ¿por qué sigue Maduro allí?
Esa es una pregunta muy buena. Yo esperaba que hoy me preguntara esta noche por qué se fue Maduro.
¿Pero cuál es el siguiente paso?
¿Por qué no se ha ido?
Bueno, el siguiente paso, fíjate, hay un tema que es muy importante también. Guaidó ha logrado una cosa que no se había logrado en mucho tiempo, que es unir a la oposición. Entonces, cuando tú ves que los cinco principales líderes de la oposición o los que están dirigiendo a los partidos actuales están trabajando coordinados en un solo plan, esta oficina que se montó de comunicación, participan todos los partidos de la Asamblea Nacional. Entonces, una persona que logró cohesionar a la oposición, aunque tengan diferencias, María Corina puede tener diferencias con Guaidó, pero están alineados en una misma línea que es salir de Maduro. Y claro, Entonces eso no se había logrado.
¿Por qué no se había logrado si finalmente todos querían lo mismo desde hace tanto tiempo?
Bueno, porque cada quien tiene sus ideas y sus ambiciones y tiene sus programas, son partidos distintos, dirigidos por gente distinta. O sea, no son partidos iguales, son partidos que se han igualado ahora en una coalición para derrotar a este gobierno. Y una vez que el gobierno de transición llegue y se convoquen unas elecciones, estos partidos van a pelear uno con otro los candidatos para ser candidatos. Va a ser más difícil que tengan un solo candidato sin una primaria.
Señor Ravel, ¿tomó por sorpresa al presidente Maduro esta mañana despertarse y ver en libertad a Leopoldo López? Y también, ¿por qué tanto silencio? Solamente un trino en lo que ya se cumplen más de 12 horas.
Bueno, fíjate que hay una anécdota allí que me contaron, que Guaidó le da la amnistía como presidente encargado. Y los escoltas que él tenía en su casa cuidándolo se vinieron con él y se salieron de su puesto.
¿Cómo fue?
O sea, los escoltas que estaban con él.
Con Leopoldo López.
Sí. Y lo acompañaron después cuando se fue, lo acompañaron y se quedaron en el acto.
Pero eso es muy disidente, ¿no?
Bueno, eso es muy... Es que en Venezuela es así. ¿Cómo un padre de familia trabaja en la policía, sea soldado, sea médico, va a ir, ve que tiene una hija enferma y va a un hospital y no hay medicina, y si tiene que ir a una clínica privada es demasiado costosa para poder atenderla? Eso se ve todos los días, y es con la comida, es con el agua, es con el internet, es con cualquier cosa que se te ocurra a ti que te hace tu vida un poquito más feliz en tu país.
Porque, tenemos esta imagen que la verdad sí es muy impresionante ver a Leopoldo en libertad. Pero ¿cómo están? El gran interrogante pues está siempre en los militares, ¿no? Hay muchos militares que han desertado, que están en Colombia. En este programa hemos tenido grupos enteros de militares venezolanos que están acá con otras opciones, que reconocen además a Guaidó como su mandatario. En el alto mando, Diosdado, Vladimir Padrino, la cabeza, digamos, del chavismo, ¿qué tan rota está?
Bueno, se habla hoy de que Vladimir Padrino y el presidente del TSJ estaban en la movida, por llamarlo así, pero Diosdado no, Diosdado es un radical que aspira a ser presidente. Él no tiene buena relación con Maduro, lo desprecia, sí. Pero están unidos en mantenerse en el poder, y él aspira en un momento dado ser el sucesor de Maduro.
¿Quién tiene la clave de la salida de Maduro del poder? ¿Diosdado?
Los venezolanos.
Bueno, pero es que venezolanos hay de todos, hay como usted, hay como
Maduro. Los venezolanos que tienen que salir a la calle, los venezolanos que tienen que manifestar, los venezolanos que tienen que protestar, los venezolanos que tienen que hacer paro, que tienen que hacerle la vida más difícil al gobierno, a un gobierno que está arrinconado, que ya no tiene regreso y que está más fácil que hace unos años. Pues, la salida de Maduro no puede. Eso es como que tú seas dueña de un hotel y el restaurante sea malo, las camas tengan las sábanas sucias y el ascensor no funcione. Tú dices un momento, este gerente del hotel no funciona, hay que sacarlo.
Sí, porque si Nicolás Maduro es un dictador, y creo que eso pues lo ha demostrado de todas las formas posibles, sobre todo en esas imágenes que vimos hoy tan impresionantes de la Guardia Nacional Venezolana, de los colectivos disparándole a la gente, que eso ya es como impresionante cuando el Estado comienza a atacar a sus propios civiles. Creo que eso es como la muestra más clara del deterioro de una nación. ¿Por qué no meten preso a Juan Guaidó? Supongo que saben dónde está y saben qué hace y cómo se mueve y todo lo demás.
Porque saben que la reacción de la comunidad internacional sería brutal.
¿Pero qué podría hacer la comunidad internacional que no haya hecho?
Bueno, se habría que preguntárselo al presidente Trump y a sus aliados.
¿Faltaría una intervención militar?
Bueno, intervención militar ya tenemos, porque ya están los rusos y los cubanos, o sea, en los cuarteles, en la identificación y extranjería, en la entrega de cédulas, en la entrega de pasaportes. Hay no sé cuántos miles de médicos cubanos que el gobierno les paga 5.000, 6.000 dólares y le dan 1.000 o 2.000 a los médicos, y el resto se queda el gobierno de Cuba como divisa para trabajar su economía.
Pero el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, lo ha dicho, Trump lo ha recalcado, que todas las, lo dijo esta mañana John Bolton, de hecho, que las opciones seguían todas puestas sobre la mesa, pero a veces le da a uno la sensación de que está mostrando los dientes de perro, o es real que la intervención militar...
O están esperando que verdaderamente la gente en Venezuela salga a la calle, se quede en la calle, que sea multitudinaria, que se paralice el país, y entonces Maduro tenga que irse de alguna forma u otra.
No entiendo esa parte.
O sea, los Estados Unidos dicen que, bueno, pues una cosa, los Estados Unidos han impuesto sanciones a Venezuela, que el gobierno decía que no les importaba, y ahora en cualquier momento tratan de negociar que le quiten las sanciones. Pero yo insisto, yo pienso que en el venezolano está la parte de más peso de salir a Maduro. Cuando el venezolano salga a la calle, no regrese para su casa y se haga sentir en la calle, Maduro se va a ir como sin los americanos.
Eso es un mensaje importante, ¿no? Que es lo que está pidiendo Guaidó cuando insisten que la gente tiene que estar en la calle.
Es correcto, es en la calle, y ellos le temen mucho a la calle. Fíjate que siempre le ponen trabas a las manifestaciones de él, y tienen estos colectivos que se ven muy guapos atacando gente indefensa, pero que cuando ven unos militares que se le acercan, salen corriendo. Sí. Y aquí, para que lo sepan, los militares venezolanos, de cualquier pensamiento, vengan los colectivos como unos paramilitares y los ven como pudiéramos ver nosotros al ELN en Colombia.
Con miedo y con fastidio, ¿no?
Claro.
Claro.
Señor Ravel, en estas horas, el presidente Maduro, ¿qué jugada o qué está pensando hacer? Porque mañana tendrá esta gran movilización, presión de la comunidad internacional.
Él va a decir que no está pasando nada, él va a decir que ahí no había nadie, él va a decir que la oposición no tuvo marcha, él va a decir cualquier cosa y va a hacer un aumento de salario con dinero inorgánico, donde está poniendo a funcionar la maquinita que produce los billetes, va a provocar una hiperinflación mayor que la que hay ahora, y cada día su destino se ve más incierto por las torpezas que ha cometido como presidente. Él invadió y le puso la mano a todas las haciendas de los ganaderos, entonces ahora no tenemos ni carne ni leche, no tenemos hortalizas, no tenemos, yo creo que lo único que se produce allá es arroz.
Sí, es muy triste, después de que era una economía muy tan triste, bollante, ¿no?
Muy triste.
Ahora, ¿la familia de Guaidó?
La familia de Guaidó ha estado con él, y ella ha viajado mucho, su esposa, ha hecho mucho, como hacía Lilia también, que ha viajado mucho internacionalmente y ha tenido reuniones, y tú la has visto con el presidente Trump, y la has visto con ministros, y la has visto, una muchacha muy... muy pila, como
Fabiana, ¿no? Sí, aquí la entrevistamos.
Fabiana, sí, sí.
Pero digamos, ¿está en condición, está protegida? Esto pues casi que se lo pregunto yo como mamá, porque le da a uno mucha angustia, ¿no?
Bueno, sí, acuérdate que un día le fueron a rodear la casa a Guaidó y dejó lo que estaba haciendo y se presentó allá y agarró a su niña. Es una familia normal. Este muchacho es un muchacho normal y la esposa es normal y la hija es normal. Y viven en un apartamento normal y no tienen lujo. Y no tienen esa aspiración, y lo que le gusta es andar solo, no le gusta tener escolta, y de repente se le escapa y se va por la calle. Esto ya no lo puede hacer Maduro.
Es lo que es un valiente, Guaidó.
Es un valiente, pero es normal, yo insisto, es que es una persona normal. Sí. Yo recuerdo que yo he sido ministro anteriormente en gobierno, y cuando me ponían una escolta yo lo dejaba en el restaurante y me iba por la parte de atrás porque es un fastidio. Y además los escoltas yo creo que son los que venden a su jefe
en algunas ocasiones. Es así, sí,
es terrible.
Señor Ravel, ya pues como para ir terminando, había un plan cuando fue la reunión del grupo de Lima, antes de la pregunta final, un poco volviendo al tema de la intervención militar, es que cuando fue la reunión del grupo de Lima aquí en Bogotá, que uno veía de pronto Brasil con Bolsonaro como tan radical, casi que la cancillería brasilera fue la primera que salió a decir, cuidado, no nos interesa para nada una intervención militar. Y ese día quedó la sensación de que los países miembros del Grupo de Lima no apoyaban, bajo ninguna condición, la presencia de tropas extranjeras en Venezuela. ¿Ese panorama hoy ha cambiado?
Bueno, fíjate que hoy salieron todos los integrantes del Grupo de Lima apoyando al gobierno de Guaidó en medio de la crisis.
Sí, eso no está discutido, digamos, eso nunca se ha puesto en tela de juicio. Todos apoyan sin duda a Guaidó, pero ¿necesariamente apoyan la presencia eventual de tropas extranjeras en Venezuela?
Sí, pero es que el tema es que yo no veo una posible invasión a Venezuela de un país, de dos países. En Venezuela podría de repente reunirse un grupo de países y con una fuerza multilateral tratar de conseguir que entre la ayuda humanitaria, que los hospitales le lleguen los insumos, que permitan la comida que se está mandando.
Bueno, lo trataron de hacer en el puente de Tienditas.
Bueno, eso no salió bien por distintas circunstancias. Del otro lado, de un lado estaba la gente normal, que había ido al concierto la noche anterior, y del otro lado estaban todos los presos, asesinos, criminales, con sus bragas azules, que estaban en la cárcel, los llevaron, los pusieron como carne de cañón en la frontera.
Claro, pero pues es que es una dictadura, digamos, eso es lo que hacen las dictaduras, ¿no?
Es lo que hacen las dictaduras, pero las dictaduras por lo menos lo hacen un poco más escondido, estos no tienen vergüenza y lo hacen con uniforme y hacen fiesta y hacen, o sea, ellos piensan o pensaban que siempre iban a estar en el poder, y eso se le está terminando.
Si Maduro se va, como podría ocurrir, como dijo Mike Pompeo que se iba a ir hoy, ¿qué pasa con la oposición? ¿Quién sería el candidato de la oposición? ¿Leopoldo, María Corina, Guaidó podría?
Se tendrían que poner de acuerdo, pero yo siempre creo que ahí tienen que poner un presidente de transición de punto acuerdo, y después poner un plazo para hacer las elecciones, unas elecciones limpias donde pueda inclusive participar el chavismo, y unas primarias y dirían quién es el candidato a la oposición.
¿Se nos está cansado, señor Ravel?
¿Cuál es el problema del CNE? El CNE nuestro, el organismo electoral, tiene 5 rectores y hay 4 que son activistas del partido de gobierno y uno de la oposición. Imagínate tú un partido de fútbol con 5 árbitros, de los cuales 4 sean de un equipo y uno de los.
No, dificilísimo todo.
Muy difícil.
¿Y usted no está cansado? ¿Usted duerme tranquilo? ¿No está cansado?
¿Te cuento algo?
Cuénteme.
Yo no he dormido desde ayer.
¿Usted sabía que se iba a pasar esa mañana?
No, pero yo estaba como pendiente. Ahí uno tiene instinto periodístico. Y de verdad que yo dije, aquí hay algo raro. No dormí, pues. De todas formas, yo me levanto muy temprano. Pero anoche no dormí.
¿Cómo se enteró?
Me enteré porque me avisaron. Me avisaron que había un movimiento irregular de militares. Y yo puse un tweet muy temprano, como a 3 o 4 de la mañana, que decía situación irregular en Venezuela. Bueno, hoy la página nuestra, la página mía en particular, no la página del comando del gobierno, llegó a los 7 millones de seguidores en Twitter.
No, pues claro, porque es que la gente además, pues a duras penas pueden enterarse de algo por Twitter, cuando no lo tumban como lo tumbaron hoy.
Y lo único que tenemos allá son las redes. Mira, Guaidó ha llegado donde ha llegado y no ha salido en televisión nacional. No ha salido en televisión nacional.
Ahora usted
no lo conoce el mucha gente porque no ha salido en televisión.
Claro, porque no hay en qué canal salir, ¿no?
Y lo ven por las redes, lo ven por el Twitter, lo ven por el Instagram,
Dígame una cosa, ¿usted cómo se comunica con Guaidó? Porque usted es el hombre de Guaidó en Colombia y en buena parte del continente, ¿no? Ante el grupo de Lima.
Soy uno más, pero aquí la comunicación es por WhatsApp y por Signal, y por Skype.
¿Y dan por sentado que todo lo que oyen se los escuchan?
Bueno, yo creo que si lo escuchan estarían bien preocupados. Todo lo que tú hablas es susceptible de ser captado.
Bueno, y en
lo que es más difícil es lo que cuesta cuando el sistema es más sofisticado. Pero todo lo que sale al aire es susceptible de que alguien lo agarre.
¿Y ese país que se ha vuelto un país de espías?
Bueno, acuérdate que aquí las chuzadas eran famosas, en Venezuela son normales.
Señor Ravel, gracias por...
te voy a hacer un cuento. Una vez un estado que tiene un organismo muy importante en materia de seguridad, no es Estados Unidos, me regalaron un teléfono. Y me dice, mire, este teléfono no te lo puede agarrar nadie, imposible. Nadie puede penetrarlo. Tú hablas de este teléfono con otro teléfono igual y nadie te puede escuchar. Oye, le digo, qué maravilla, yo quiero 4. Y me dicen, bueno, pero me entra advertencia. Nosotros sí te podemos escuchar. Mira, a ver si un día de verdad voy al programa y hablamos de cosas más agradables.
No, pues espero que podamos dar unas muy buenas noticias pronto.
Pero me dijeron que ustedes dos eran que eran muy duras, pero yo las vi tranquilas.
Duras de las duras de las noticias.
Yo soy un oyente de Blue, así es que ahí me tienen ganado.
Pues
por eso yo tenía la angustia de que no pudiera hacer el programa esta noche.
No, aquí un día esto lo tenemos para que hablemos personalmente. Hemos tenido la suerte de tener aquí, bueno, tuvimos a Fabiana, hemos tenido a Guaidó, y la verdad que estamos acompañándolos con toda la fuerza posible.
Yo lo sé, y estamos súper agradecidos con los gobiernos de Colombia y con la gente de Colombia.
Un abrazo, señor Ravel. Muchas gracias por estar con nosotros.
Mucha suerte.
Y mucha suerte, sí. Señor Ravel, muchas gracias. Y cuando caiga Maduro, aquí lo esperamos.
No, cuando caiga Maduro, lo celebramos.
Chao.
Hasta luego.
8:58, Alberto Federico Ravel, uno de los hombres de Juan Guaidó en Colombia. ¿Qué está pasando en Telesur? Donde estaba hablando Nicolás Maduro hace un momento.
Donde para hacer un golpe de Estado tenés que tener una acción de fuerza, digamos. Ay, o sea, hagamos un listado histórico. ¿Cómo sacás a un presidente, un palacio presidencial, o de donde sea?
Tendencia, ¿no? La declaración no de Nicolás hacer, Maduro. La verdad es que es una sensación como de una tensa calma, como si nada estuviera ocurriendo y pueden estar ocurriendo un montón de cosas. Carolina, nos quedamos con esa sensación. Y con la esperanza de poder dar noticias que nunca hayamos dado.
Y que sea pronto.
Sí, señora. Santiago, en Caracas.
Hola, Vanessa, feliz noche. Mira, acaba de terminar Nicolás Maduro, habló 55 minutos. Ayer el Palacio de Miraflores dijo muchas cosas al jefe de Estado. Primero, o calificó más bien como una escaramuza, dice él, este intento de golpe de Estado. Además, señaló, dio la bienvenida al general González López como nuevo director del SEBIN, pues dando a entender entre líneas que el anterior es quien lideró este movimiento en contra de él, de quien se le habría volteado ese, este general jefe del SEBIN. Dijo que ha salido victorioso, que jamás negó que jamás haya estado tomada la base aérea de la Carlota, ni ninguna base aérea o componente militar, que el fascista de Leopoldo López escapó del arresto domiciliario y dirigió el golpe de Estado junto a Juan Guaidó, que también auspiciaba todo esto, pidió a la Fiscalía investigar, que ya hay 3 fiscales designados, que ya hay varios detenidos que están siendo interrogados y que debe haber justicia contra todos los involucrados, que un grupo de tenientes jóvenes, y viene a reiterar lo que decía más temprano los componentes militares, fueron engañados por este grupo y una vez que estaban allí en el distribuidor Altamira, frente a la base aérea de la Carlota, pues se dieron cuenta de que no era lo que les habían dicho y que por eso se retiraron poco a poco y que, bueno, Estados Unidos nunca había tenido un gobierno tan loco como el de Donald Trump y toda su pandilla, y además negó que había tenido un avión ruso esperándolo para huir hacia Cuba y que Rusia lo haya detenido. Todo eso y un poquito más, dijo Nicolás Maduro en estos últimos 55 minutos en esta cadena de radio y televisión, acompañado por todo el alto mando militar, además de Diosdado Cabello, allí en el Palacio de Miraflores. Vanessa.
Santiago, a descansar. Mañana será otro día de protestas. Están llamando a las calles tanto la oposición como el oficialismo. A descansar, la noche es larga. Santiago Martínez en Caracas, son las 9:01. Viene Flavia con su agenda en tacones. Feliz noche.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta al bailaor Israel Galván, gran exponente del flamenco contemporáneo, con el espectáculo La Edad de Oro, 3 y 4 de mayo, 8 p.m.
Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org.
Código PULEP, IDS 110.
Hoy en Blue Radio.
Hola amigos de Blue Radio, soy Linda Lucía Callejas. Los quiero invitar a que conversemos esta noche en Bla Bla Blue acerca de mi obra de teatro, Cuestión de Mujeres, Infieles y mi nueva película Alma de Héroe. Y como de noche, la única que no se cansa es la lengua. Seguro hablaremos de eso y mucho más. Así que ya lo saben, los espero hoy a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio.
Esta noche en Agenda en Tacones vamos a hablar con Liz Pereira de su nueva faceta como mamá, pero además vamos a hablar de una historia en la que un hombre demanda a su novia por un accidente sexual. Todo esto en Agenda en Tacones a las 9:10.
Agenda en Tacones, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sin censura, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Ok. Las directivas de Blue Radio, debido a los buenos resultados del equipo deportivo de Blue, han decidido darles un aumento. Pero de trabajo. Pero tranquilos, es con todo el fútbol. Este miércoles primero de mayo, Día del Trabajo, trabajamos. 1:30 de la tarde, Barcelona, Liverpool. Después, Estadio Blue. Y a las 5:30 de la tarde, Bogotá, Santa Fe Millonarios.
Primero de mayo.